ejército de la Sierra Maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Gabón, Juan Carlos. Estamos otra vez en Álava Irratia, el informativo nocturno de esta
Gabón,
radio. Que...
Gabón, ¿qué tal?
Pues bien, bien.
Todo fluye. Más
todo
o menos.
Fluye, todo fluye. Sí, sí.
Por decir algo.
Por decir algo, pues sin mucho decir. Pues.
Preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo o cobre.
Me suena la voz.
¿Por qué ayudamos a los congoleños? ¿Decía quién?
Fidel Castro.
Hombre. Hace muchos años, ¿no?
Discurso de 1975.
Joder, ha llovido un poco.
Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante.
¿Le suena?
O recurso natural. Sí. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas, es lógico, que no lo entienden.
No, que Estados Unidos no busca el petróleo de Venezuela.
Criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas.
Hombre, por Dios.
Por Dios, ¿qué me está diciendo Fidel?
Deber internacionalista, ¿cuándo ayudamos al pueblo de Angola? Algunos imperialistas...
¿Qué? 1975, ¿eh?
Ha llovido un poco, sí.
Ha llovido un poco y ya estaba avanzando la próxima guerra que quería empezar Estados Unidos, que poca importancia se le ha dado, porque había concentrado una gran flota de buques anfibios, de portaaviones, delante de las costas de Venezuela, con el interés de atacar Venezuela. La respuesta ha venido desde varios países. Irán ha mostrado su apoyo a Venezuela. Dirán, Irán es poca cosa, es cierto, pero representa al mundo árabe.
Yeah.
Cuba, desde luego. China ha defendido la soberanía de Venezuela, con lo cual representaba ya un peso pesado. Rusia. Desde Colombia, Petro ha dicho que no robarían el petróleo de Venezuela.
Y la propia ONU.
Y la también. Propia ONU.
Eso es.
Y entonces, con la excusa de que había un huracán, un huracán que se acercaba al Golfo, a la zona del Caribe, toda la tropa de Estados Unidos ha reculado. Ayudado, atención al dato, con que Maduro ha armado a su pueblo y han conseguido unas milicias de 4 millones de personas que ellos defenderían la revolución bolivariana porque es el futuro de sus hijos. Si caían bajo las botas americanas, volvían a ser esclavos por 100 años más. Y han dicho no.
4 millones de armas.
Armas.
Que han dado al pueblo.
Al pueblo, a las milicias, directamente a la gente, para que digan que el pueblo venezolano no está por el país y por su nación.
Y mientras Venezuela ha denunciado que la DEA es el mayor cártel de drogas del mundo.
Cosa que parece que Europa ha ignorado, porque hay que recordar que la droga se consume en Estados Unidos. Países del tercer mundo, como producen plátanos, producen coca. Pero no se quedan en Brasil, Colombia, Perú, ¿no? Esa coca se vende en Estados Unidos, se recoge el dinero en Estados Unidos se fiscaliza y en Estados Unidos los bancos lo lavan. Los bancos de Estados Unidos, que son los que luego pagan ese comercio. Ningún cártel ha sido destruido en Estados Unidos. Pensar que gente como los famosos las mafias colombianas son capaces de introducirse en Estados Unidos, pasando el FBI, la DEA, las 17 agencias de información, y meter droga y sacar el dinero, que es lo más difícil. Sacar el dinero es lo más difícil. Es de locos. Acordaros de la operación Irán Contra, cuando la CIA vendía droga a los barrios negros de su propio pueblo para tener dinero, comprar armas a Irán y entregarlos a la contra nicaragüense para que hiciesen atentados terroristas contra el Frente Sandinista. Nicaragua.
Parece eso que pasó en los años 70 o 80.
80.
80.
80. Estaba cuando se hizo el juicio contra todos, no me acuerdo los generales que estaban, generales y de la CIA y del alto mando que estaban implicados en el tráfico de drogas contra la población negra de Estados Unidos. Son tan racistas que no la vendían a los blancos. Manda cojones. Dicho esto, para empezar, vamos a empezar por la revista de prensa internacional. ¿Por dónde empezamos, Juan Carlos? ¿Te parece bien la BBC?
Bien.
Pues adelante. ¿Qué nos cuenta la BBC en un día como hoy?
Pues, por ejemplo, habla de Donetsk. ¿Por qué, se pregunta, por qué es tan importante para la defensa de Ucrania? ¿Y qué pasaría si pierde esa región? Que prácticamente la tiene perdida, de hecho. Pero
sí, sí, la tiene perdida totalmente.
El 77% del territorio ya está en manos de Rusia. Pero vamos.
Queda la última línea defensiva de Donetsk, sí, que es una línea defensiva que está fortificada desde 2014, cuando se dio el golpe de Estado del Euromaidán, que fue una revolución de colores. Sí. Acordaos que esta radio ya os contamos la revolución naranja de 2004.
La mítica revolución naranja.
Que fracasó.
Animada por Victoria Nuland.
Exactamente.
Entre otras.
En 2004. Ya. Luego repitieron 10 años después, 2014. La Euromaidán, que esa sí que venció, Victoria Nuland volvió otra vez a repartir galletas por la plaza de Euromaidán con el vicepresidente de Biden en su momento, y montaron el golpe de Estado. En esa situación fue cuando empezó la guerra civil de Ucrania.
El golpe de Estado de la CIA.
De la CIA.
Sí, sí.
Fue cuando empezó el golpe de Estado en Ucrania, y fue cuando hubo varios sitios que se resistieron al golpe de Estado. Entre ellos fue Odessa, donde ganaron los fascistas, los neonazis de bandera. Asesinaron en la casa de los sindicatos, quemando a más de 40 personas sindicalistas. Sí, toda la gente de izquierdas de España y de Europa, callaos como putas. Pero asesinaron a los sindicalistas de Odessa, de izquierdas. Los nazis seguidores de Stefan Bandera. Quien quiera más información sobre esto, Stefan Bandera, hay que decir que hay un comunicado del embajador israelí en Kiev denunciando la apología del nazismo de Stefan Bandera. Está en la red, ¿eh? O sea, quien no se crea la noticia, se la podemos facilitar.
Y de hecho, en el Donbass fue uno de los más afectados por el golpe de Estado. Y por eso querían independizarse. Al final
hicieron un referéndum, lo ganaron, pero nadie le reconoció. Rusia dijo que no, que tenían que ser siendo ucranianos, y de ahí vinieron los acuerdos de Minsk, para que siguiesen siendo ucranianos, pero respetando sus derechos como minoría dentro de Ucrania. Acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2. Minsk se firmaron en Bielorrusia con el aval de Angela Merkel y del presidente francés.
Y de Hollande, entonces.
Hollande, en ese momento. Y luego, posteriormente, hemos sabido que eso fue una treta para armar más al gobierno de Kiev y dar un segundo golpe decisivo. Que la misma Merkel lo reconoció, que no lo cumplieron los acuerdos de Minsk. Y el Donbass, por eso es tan importante, porque esa zona está fortificada desde 2014.
Y hay mogollón de litio.
Y hay
movimiento. Por ejemplo,
el litio ya lo han conseguido los rusos.
Yeah.
Ya está, ese litio ya lo han perdido, los de litio. Quedan aún algunas reservas de carbón y acero, pero el litio ya está perdido por parte de Rusia. O sea, lo han conquistado, esa zona ya. Pero la importancia del militar del Donbass es que si se rompe esa última barrera, son las últimas fortificaciones que llevan 10 años hechas, muy bien hechas, por cierto. Se hicieron con tiempo.
Y con mucho dinero, además.
Con mucho dinero, claro. Europeo y americano, y norteamericano. Y a partir de entonces ya, hasta el río Dnieper, no hay nada. no hay grandes poblaciones, no hay fortificaciones, y una avanzadilla rusa de tanques puede llegar hasta el río Dnieper sin ningún problema.
Y eso, ese lugar pueden perderlo en pocos meses.
En pocos meses. Pensemos que hasta otoño quedan aún 2 meses, agosto, septiembre y principios de octubre, que no vendrá la Rasputitsa, las lluvias de barro y el barro, y les va a permitir a los rusos avanzar mucho porque está quebrando el frente. De hecho, hay que decir que los datos, una noticia que no encontraréis en la prensa internacional, que os contamos ya sobre este tema, es que podéis ver en el resumen militar y también en Telegram, lo hemos comprobado en varias fuentes, que hackers rusos habían hackeado los fondos de inteligencia de Kiev y habían sacado los datos de más de 2 millones de muertos.
Cierto es.
Y desaparecidos, con fotografías, fichas técnicas y tal, cosa que Ucrania no reconoce ese número de bajas. Es brutal, ¿eh? Es brutal.
De hecho, hoy he visto la información en Negocios Televisión, pero no han sacado los datos de muertos, solamente los datos de armas que han recibido, qué países han dado las armas, pero de los muertos ni mu.
Quien quiera ver más información sobre esto, se puede ver el canal del resumen militar del Remy, que es un señor, un joven, es muy joven pero muy inteligente, de Ecuador, que está casado con una rusa y que desde allí expone todos los datos con fotografías y vídeos. Y tiene además el resumen militar, tiene su canal en Telegram, donde podréis ver las fotografías y los vídeos de guerra que están censurados en YouTube, Facebook y todo eso. No encontraréis ningún vídeo de estos. Tenéis que ir a Telegram, poneros en Telegram y allí resumen militar. Os lo recomendamos, realmente es un sitio, de una fuente que para saber cómo anda la guerra nosotros bebemos bastante de ahí.
Iremos contando conforme vayan pasando cosas.
Exactamente. Seguimos en la BBC, ¿y qué destaca más la BBC?
Pues, por ejemplo, dice, ¿quiénes son los cazadores de gringos? ¿Quiénes son? Pues una unidad especializada en rastrear y detener a los prófugos de Estados Unidos que se esconden en México. Eso es.
O sea,
prófugos de Estados Unidos que se esconden en México.
Bueno, pues podrían mirar dentro de su propio país, porque más muertos por armas y por droga y por violencia en Estados Unidos no hay en otros sitios. De hecho, no sé si hablan mucho de Washington, pero en Washington hoy el señor Donald Trump, el presidente, ha salido a estar con su Guardia Nacional y con su ejército para hacer vigilancia nocturna en las calles de Washington, que se está montando una revolución de colores. Que esto, os vamos a dar diferentes fuentes a medida que vayamos hablando de prensa internacional, que os van a sorprender.
¿Y va a salir hoy o salió ya?
Sale esta noche.
Ah, vale.
Sale esta noche a hacer...
Hoy mismo, ¿no?
Hoy mismo, vale, sí, vale. Sí. Porque Washington está en pie de guerra desde principios de agosto, porque hay un número de violencia, no sabemos... Tampoco es que esté claro, porque según algunas fuentes son movimientos pacifistas que están quejándose contra los abusos de Trump. Hay que recordar que Trump ha recortado el seguro sanitario, ha recortado el presupuesto de universidades, ha recortado todos los presupuestos sociales de mano de Elon Musk, ayudado por Elon Musk, pero al mismo tiempo hay gente que está diciendo que esto se está aprovechando para hacer saqueos. Claro, ¿hasta qué punto es verdad los saqueos? Lo que sí sabemos es que han recortado todos los servicios sociales y que hay movimientos de izquierdas, entre comillas, en Estados Unidos que se están quejando porque les han dejado sin pan en la mesa. Más, veremos cómo...
Para armas sobra en la pasta.
Os daremos diferentes fuentes, Democracy Now! O The Mexican Family, que dan diferentes versiones del tema. Pero bueno, que tengáis una idea de que esto, la tranquilidad de Estados Unidos, tenemos información de que hay una especie de guerra civil no violenta, de baja intensidad, entre poderes fácticos, en diferentes grupos de presión. Elon Musk, por ejemplo, ¿sabéis que quería hacer un partido político? ¿Y ha dicho que no?
Teóricamente sí.
Pues ya ha dicho que no iba a hacerlo.
Ah, no.
Ha vuelto otra vez al MAGA, pero apostando por Dick Cheney.
Ha vuelto a la Casa Común.
A la Casa Común, pero apostando por el vicepresidente, porque sabe que va a ser el siguiente presidente si ganan los republicanos las elecciones. Entonces, en vez de crear un tercer partido, para que no suban los demócratas, que les tiene una manía de mucho cuidado, pues ha apostado por no romper al MAGA. Y veremos, lo de Epstein parece que está parado de momento. Seguimos con la BBC. ¿Y alguna noticia más que usted quería destacar desde la BBC?
Pues hablan de Haití.
Haití, la gran olvidada.
Hablan del abuso a jóvenes durante los ataques de bandas criminales.
Un país desestabilizado por la Unión Europea, Francia principalmente, y los propios norteamericanos. Fue el primer país que se independizó y declaró la libertad de la esclavitud, y le pusieron unas costas de guerra brutal por parte de Francia. Además de ser víctimas del colonialismo francés, Francia la estrujó hasta el final. Y cada vez que hay un nuevo presidente, les montaron un golpe de Estado. Recordar que el antiguo presidente democrático, que reinó en Haití, que gobernó Haití, fue asesinado por un grupo de paramilitares que vinieron de Colombia, presuntamente pagados por Estados Unidos. ¡Qué casualidad!
Para variar.
Y desde entonces se caotizó el país.
Pues dan testimonios y una chavala dice que la violaban y la pegaban todos los días.
Dios mío. Dios mío. Pues, ¿tiene alguna cosa más a destacar desde la BBC?
¿O de la brutalidad de la mega cárcel de Bukele, que denuncian 8 de los venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador.
Aquello es una... Bukele tiene una serie de defensores, que son los del movimiento Trump, MAGA, y la gente más conservadora de América, de la partidaria de la mano dura, y luego tiene gente que son detractores brutales, que son de todo el movimiento woke. Porque Bukele no es precisamente woke. Y entonces ahí...
No.
Hay una...
Ni por el forro.
Entonces, ahí hay una confrontación que tanto las noticias que vienen de un sitio como vienen del otro son exageradas. Ni Bukele es tan hijo de puta como quieren presentar los woke, ni es tan bueno como quieren presentar los de MAGA, los trumpistas. Es un señor que se adapta a las circunstancias. Tiene cosas buenas y cosas muy malas. Muy malas.
Pero lo cierto es que se gana las elecciones por mayoría absoluta, absolutísima.
No hay nada que decir. Es la voluntad de su pueblo, del Salvador. Claro. Con lo cual.
No hay más.
No hay más que decir. Hay que respetar la voluntad del pueblo del Salvador. Que podemos. Y eso no quiere decir que tengamos que copiar sus métodos.
Claro.
Le sirven en El Salvador y es su pueblo quien decide. No somos quienes nosotros. Para decir que cuál tiene que ser el gobierno de El Salvador. Podemos criticar sus decisiones cuando afecten a los derechos humanos, pero no cambiar el gobierno como hacen algunos países que utilizan los derechos humanos para conseguir sus intereses bastardos. De hecho, curiosamente,
las megacárceles de Bukele no parecen muy, 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 muy democráticas.
Nada de democráticas. Pero la situación que tenían, pues es muy, muy grave, muy grave. Deciros que, por ejemplo, si os vais a las páginas chinas, ahí encontraréis la crítica a los derechos humanos de Estados Unidos. China publica un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos, desde el Global Times de China. Si lo queréis buscar, es un informe extenso, ponéis globaltimes.cn de China, y PDF, y ahí os tenéis el PDF con la violación de derechos humanos que está China haciendo, China devolviéndole la pelota a los Estados Unidos. Minorías, falta del derecho a la justicia, falta del derecho a la defensa, brutalidad policial, asesinato de minorías, falta de respeto a las culturas autóctonas, todo.
Bueno, patañas chinas.
Exactamente, o sea, le están dando China a Estados Unidos su propia medicina moralista, que está muy bien, porque así que todo el mundo sepa lo que se hace mal. Pero luego os contaremos lo que pasa con Israel, que para esto habría, no hace falta un PDF, hacía falta una buena hostia en la cara con la mano abierta.
Joder, ya.
En fin.
¿Por dónde seguimos?
Por Liberación, ¿le parece bien?
Venga.
Liberación, ya. Liberación, desde Francia. Divisiones, nombres de aves, periodistas del mundo boicoteado. La izquierda está haciendo su regreso a los enfrentamientos. En Francia están otra vez, los principales partidos buscan evitar un duelo de Mélenchon-Glucksmann. La prohibición del acceso a las escuelas de verano del LFI por parte de un periodista de World, a la normalización de Bocons, tú. Llega al final del verano. O sea, luchas intestinas dentro de Francia, mientras Le Pen sigue, el partido de Le Pen sigue creciendo. Dios mío, ¿cómo están las izquierdas peleándose entre ellas?
Boycott. Eso sí están.
Fotografía principal de Mélenchon en estas movidas de la Universidad de Verano, entre comillas, francesa, de la cultura, que se están matando entre ellos. Insoumise France se niega a acreditar a un periodista del mundo para su escuela de verano. Noticia más pequeña y desarrollada. Escalada. Ejército de Israel endurece su vicio, su actitud sobre la ciudad de Gaza. No solo esto, está endureciendo. Aquí es prensa francesa y a los israelíes los tratan con guante de seda.
Ya, yeah. Para variar, ¿no?
Para variar. No es que esté endureciendo la situación sobre Gaza, no, no. Es que Israel está en estos momentos
intensificando el genocidio.
Intensificando el genocidio, macho. O sea, hablemos claro. O sea, no es eso. Para daros datos, os diremos que es desde la página de Sputnik. Desde allí, desde las noticias que nos vienen de allí, fotografías sobre los bombardeos de los campos de refugiados. Están armando más reservistas, hasta 60.000, para entrar en Gaza y ocuparla. Hamas está haciendo actos en Khan Yunis, ha atacado a estas milicias, no sabemos el resultado. El campo de refugiados de Al-Manasra, en la parte central de la región, que es gente que había salido de Gaza, ha sido completamente destruido. Las fotos son de arrasar. El campamento albergaba cientos de familias palestinas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las autoridades israelíes dieron a los residentes del campamento solo 5 minutos para empacar. Lo perdieron todo, lo poco que les quedaba. Además, el ataque destruyó una escuela cercana.
¿Y eso? Mientras Europa sigue mirando a dónde.
Ni se entera, vamos. Y de hecho, la página de Liberación, eso os lo contamos desde noticias que nos vienen desde Sputnik y que hemos confirmado desde Span TV y prensa árabe. Luego, si nos da tiempo, os comentaremos Al Jazeera. Seguimos. Ucrania. Antes de un encuentro muy hipotético, Putin y Zelensky no están de acuerdo en nada. Entonces también.
Ya.
A ver.
Muy no parece que el encuentro vaya a tener lugar muy pronto.
Entre otras cosas, no. Porque querían que se encontrase en Europa, pero cualquier país de Europa tiene una orden de búsqueda y captura contra Putin, con lo cual ya son una parte en el conflicto. Querían que se pusiese en Suiza, pero ya ha salido Lavrov y ha dicho que Suiza también forma parte del conflicto al haber albergado reuniones del grupo de la OTAN y haber estado también en parte del boicot y congelamiento de los 300.000 millones que tiene Rusia en el extranjero. Mala solución.
Ya. O sea, de momento no hay ni sitio.
No hay ni sitio.
Pero bueno, ya veremos.
No.
Os iremos contando.
También nos habla desde Liberación de una noticia más local. Deslizamiento de tierra mortal en Alta Saboya. Todas las carreteras de la montaña pueden no son seguras nunca, pero esta vez pues ha habido un deslizamiento y ha habido un muerto. En Estrasburgo, informaciones, atención, los ecologistas se proclaman provisionistas de soluciones para la unión de la izquierda. O sea, los ecologistas de Estrasburgo, póngase a temblar, son los que quieren unir a la izquierda.
Da un poco de miedo, ¿no?
Da un poco de miedo, visto el resultado, que el ecologismo oficial de Estrasburgo, que es muy diferente al ecologismo de calle de aquí de toda la vida, que ha defendido ya, el campo y que ha defendido.
Pero viendo el resultado con los verdes alemanes. Oh,
¡buah! Oh, ¡madre mía!
Da miedo.
Da miedo. Si son los que más han apostado por las armas, han vuelto otra vez a. Quieren reindustrializar Alemania con carbón y con centrales nucleares que hasta ahora, no sé, o sea, es increíble. Y sobre todo reindustrializarlas para hacer armas. Sí. Como si los tanques no contaminasen. Ni los aviones de combate tampoco irán a pedos de burra, yo qué sé. O sea, increíble. Continuamos más noticias y si le parece, pasamos de la CNN a la CNN, de la BBC, perdón, a la CNN. ¿Le parece bien?
Bien.
Pues adelante.
Ahí encontramos una última hora de una explosión que se ha producido en las inmediaciones de la base aérea militar en Cali. Eso es. 5 muertos y 36 heridos.
Vaya.
Última hora.
Última hora.
Sí.
Nos vamos a la agencia Reuters. Ajá. Y desde allí la Corte Suprema de Estados Unidos deja de recortar subvenciones a las subvenciones al Sistema Nacional de Salud y contra la diversidad. La Corte Suprema dejó que la administración del presidente Donald Trump procediera el jueves a los recortes radicales a las subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud, el Medical Care, para las investigaciones relacionadas con las minorías raciales o personas LGTB, de su represión contra la diversidad, la equidad y las iniciativas de inclusión y la identidad transgénero. O sea, se están dando ya recortes. Acordaos de lo que os hemos contado de Washington, que la gente se estaba quejando. Yeah. Pues aquí tenéis la batalla legal de lo que la gente una de las cosas que la gente se queja en las calles. Pero también hay otra cara de la moneda, también a favor de Trump. Esa es cruz y también otra cruz. La gran victoria para Trump: en la corte lanza la pena de fraude de $500 millones. ¿Se acuerdan que en Nueva York había unas acusaciones de fraude contra las empresas de Trump? Pues han sido perdidas.
¿Empresas del propio Trump?
Sí.
Ah,
sí, sí.
Vale.
Las ha ganado Trump, vamos.
Pues la CNN habla hoy también del potencial de guerra de los buques de Estados Unidos desplegados en el Caribe en medio de la tensión con Venezuela.
Buques que se han sido retirados.
Sí.
Desde Reuters.
Bueno, por lo menos.
Sí, sí, con la excusa, desde que han aparecido los apoyos internacionales de Venezuela por parte de las potencias nucleares China y Rusia, que son la contrabalancia, y después que el propio país se ha armado con las milicias, eso hace inviable una invasión. Por la geoestrategia que tiene la situación de montañas, no son llanos, no es un desierto que puedan arrasar. Aquellos son selvas. No pueden. Además de todo eso, Estados Unidos se preocupan ante la democracia en el peligro de que en medio de las peleas de redistribución, según un sondeo de Reuters, ¿qué son las peleas de redistribución? Son los que os contamos la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes que os dijimos que estaban cambiando los distritos electorales de Texas?
Ah, sí.
Y que los demócratas estaban haciendo lo mismo en California?
Pues ¿qué esto, ha pasado con eso?
Pues van escalada. Y en Reuters ya se empiezan a hacer reflejo de esas noticias que hace una semana no se hacían. ¿Por qué? Porque están enfrentándose ya el staff profundo de Estados Unidos para ver quién va a tener el poder en las siguientes elecciones, que hay unas elecciones intermedias en el Congreso, para el Congreso, en las cuales los republicanos pueden perder la mayoría absoluta que ahora tienen. Entonces a Trump será mucho más difícil hacer las reformas que tienen porque tendrán el veto del Congreso y el Senado. Ahora tienen, vamos, por decreto presidencial hacen lo que quieren, los otros lo validan. Noticia importante con fotografía. Exclusivo, la agencia de Putin a Ucrania, renunciar a Donbass sin la OTAN y sin tropas occidentales. Esto se inventan las noticias. O sea,
¿eso quién lo dice?
Esto lo dice Vladimir Putin, exige a Ucrania que renuncie a toda la región oriental de Donbass, renuncie a las ambiciones de unirse a la OTAN, se mantenga neutral y mantenga las tropas occidentales fuera del país. Dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el pensamiento del Putin de alto nivel. Esto que están diciendo, que es noticia, se lleva diciendo desde el principio.
Sí. Eso es.
De la guerra.
De hecho, ese fue el motivo que esgrimió Rusia para la operación militar especial.
Eso y desnazificar.
Sí, pero sobre todo el tema de la OTAN.
El tema de la OTAN era vital.
Especialmente ese.
No podía haber misiles a 600 kilómetros de Moscú que pudiesen ser nucleares. No podía ser. Es como si usted dice que va a poner misiles a 600 kilómetros de Washington.
Claro.
Es que, vamos.
como la crisis de los misiles de la época de los 60, ¿no?
Y que no estaban tan cerca.
Claro.
Que estaban en Cuba.
Eso es.
Fíjese usted.
Por cierto, importante.
Cuente.
Importante noticia para los gamers de Estados Unidos.
¿Qué ha pasado? Me hace temblar. ¿Van a declarar ilegal a Mario Bros?
No.
Ah, menos mal.
Pero
que no lo deporta.
Pero
Trump.
Va a ser más caro.
Ostras.
Me temo.
Por los aranceles.
Sí, eso es. Sube el precio de la PlayStation por parte de Sony por culpa de los aranceles de Trump.
Vaya hombre.
Ha subido $50 más. Y allá los 750 más o menos de coste. De coste oficial.
Vamos a escuchar un audio de Hugo Chávez. Antes hemos empezado con Fidel, que en Dios lo tenga en su gloria, desde el año 75, pero Hugo Chávez también avanzó lo que son las guerras del petróleo.
¿Qué tiempos?
En casi todo el mundo, que para allá vamos. Eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países.
Atención.
Todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Todos los presidentes que por aquí han pasado.
Y Venezuela, ¿eh?
Desde hace 100 años. Y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Derrocados. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente, necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso. De mucho peso. Cuando se acabe el petróleo.
Claro, ¿eh? 5 países. Irán bombardeado. Irak invadido. Rusia en guerra intentando conseguir derrotarla, que era el sueño húmedo de Occidente, que al principio de hace 3 años, cuando empezó la guerra de Ucrania, provocada por Occidente con el tema de los misiles y de las armas de la OTAN, el principal objetivo, y ahora toca Venezuela. Por en medio, acuérdense que hemos perdido países pequeños, como el petróleo y el gas de Siria, de Libia, y luego recursos de África, que de países africanos que ahora están dando la vuelta, pero también son petroleros, los de la costa occidental.
Lo de Libia fue el petróleo, pero no solamente el petróleo.
No solamente el petróleo.
Era la intención de Gaddafi de hacer la competencia al dólar estadounidense.
Eso
es.
Y con una base oro. Pues el dinar africano en base al oro. Seguimos con más noticias y hemos pasado por la BBC, la CNN. Tendríamos que hablar, tenemos una agenda muy larga hoy,
¿sí?
Llevamos media hora, pero dejamos Reuters, dejamos Liberación y si le parece, si nos pasamos al País, porque los incendios, pues parece que no, pero están siendo una verdadera tragedia y parece que los partidos políticos, en vez de estar buscando soluciones, que las hay, están buscando votos. ¿Cómo está el asunto? Juan Carlos, ¿qué nos cuenta el País al respecto?
Pues no sé, porque lo que he oído la mañana de lo que se ha quemado, lo he visto en La Sexta.
¿Y qué contaba La Sexta?
Pues que se había quemado de cantidad de bosques una zona similar a Vizcaya y Guipúzcoa juntas.
Wow.
Fuerte, ¿eh?
Fuerte,
muy, muy fuerte.
Fuerte. En La Razón, España en llamas, titular un poco exagerado, porque no está toda España, pero sí importante la situación. El PSOE mantiene congelada desde hace un año una ley del Senado para prevenir incendios en 2 millones de hectáreas. Ahora se están sacando todos los trapitos sucios, claro. Porque nosotros podían presentar lo que os contábamos la semana pasada de la privatización de los sistemas antiincendios por parte del PP en las diferentes comunidades, dando regalías a su entorno, simulando el negocio de las mascarillas, pero con mangueras.
Lo de Castilla y León ha sido especialmente duro. Vamos.
Durísimo. Atención al dato.
Totalmente privatizado el servicio.
Claro, es que ha sido una verdadera barbaridad. Y a veces a la gente les van con la historia de que todo esto es motivo del calor y tal. A ver si es cierto, el calor influye. Pero lo que influye más es que está todo lleno, todo el campo sin controlar. Entonces, defendan al campo, empiecen a trabajar para que esto no vuelva a pasar, pero no, se están matando entre ellos.
Sí.
O sea, es impresionante.
Por cierto, a nivel de titulares, estoy viendo en El País que los incendios en Portugal han calcinado 275.000 hectáreas, que es más o menos el 3% del territorio de Portugal. Hostia,
esto es una barbaridad, ¿eh?
Sí.
Es una barbaridad. Marlaska asegura que los pirómanos son una minoría, a pesar de que un tercio de los incendios que arrasan España sean intencionados. Incendios en Extremadura. Hemos pasado de defendernos del fuego a atacarlo. Si la Fiscalía indaga en las comunidades más afectadas por las que las llamas incumplieron la prohibición. Esto es verdad. La Fiscalía, que depende del PSOE, porque ¿quién manda a la Fiscalía? Como decía el colega presidente Pedro Sánchez. ¿Quién manda a la Fiscalía? Pues mando yo, claro. Pues la Fiscalía ahora, en vez de buscar soluciones, está buscando a las comunidades autónomas, a los alcaldes de pequeños pueblos, a ver si tenían un plan contra incendios. Manda cojones. A los pueblos que se han quemado, porque no les habéis mandado bomberos ni hidroaviones, porque os habéis fumado el dinero que tendría que ser para estos servicios, o lo habéis regalado en armas a Ucrania, o os lo habéis gastado en putas, en corrupción, en lo que sea, ahora resulta que vais a buscar esto. Que está bien que lo busquen, pero no es el momento. No es el momento. Deciros que si quisieran tener más hidroaviones, internacionalmente los hidroaviones se alquilan. O sea, hay países que te los dejan.
Ya, teóricamente se ha recurrido a Europa, pero...
Pero con ayudas, y cuando ya llevamos quemado, pues es lo que... O sea, empezarán mañana, me parece, o hoy han empezado a venir los europeos. O sea, hoy. Cuando llevamos, pues, extensión como Guipúzcoa y Vizcaya, todo quemado. Estamos hablando, como todas las Baleares, de tierra quemada. Y no se ha apagado, ¿eh?
Ya.
Y no se ha apagado. Seguimos con más noticias. Bueno, la cuestión está que, como sabéis, como os contamos la semana pasada, hablamos bastante del tema, si no se trabaja el campo y se deja a los labradores de toda la vida, pequeños labradores, no grandes latifundistas, atención al dato, que sean los que tengan sus ovejas, sus rebaños, les ayudamos económicamente, porque es seguridad nacional. Eso es seguridad nacional, no dar armas a Ucrania. Seguridad nacional es decirle a los agricultores: os vamos a dar dinero para que mantengáis vuestros rebaños y que vayáis al monte y limpiéis el monte. Y ayudarlos, en vez de hacerles la zancanilla. Y que el Estado pague los gastos de la ley de protección animal y de bienestar animal, que está muy bien esa ley. Pero se tiene que adaptar a las necesidades de la gente que vive en el campo, ya, que son los que durante 2000 años han mantenido el campo. ¿Hay que quitar la ley? No.
La ley está bien, pero alguien la tiene que pagar.
Exactamente, claro. No la pueden pagar la gente pobre del campo. Un señor que está en un despacho en Madrid viviendo como San Dios con aire acondicionado, diciendo a los del campo que se tienen que gastar los 4 duros que sacan del queso para bienestar animal. ¿Qué va a hacer ese hombre? Pues va a cerrar la instalación porque no le da para comer. Y el otro contento porque es muy ecologista. Sí que eres ecologista, pero tienes que ser sensible socialmente con esa gente. Está bien la ley, pero estando bien la ley, tienes que dar recursos para que se cumpla. Porque si no, beneficias a los grandes terratenientes y a las grandes empresas que van y compran los terrenos por 4 duros cuando ese país o ese agricultor se ha marchado. ¿Qué es lo que está pasando?
Como en su día a la duquesa de Alba, por ejemplo.
¡Ecole cuá!
Una gran agricultora.
Que está recibiendo un montón de subvenciones, la que recibía desde hace años mayor cantidad de subvenciones europeas. No se repartían entre los trabajadores del campo. No se repartían las ayudas sociales. Ni las ayudas para todo esto que van a los de siempre, al entorno de... Y luego, la ley de espacios naturales, si la gente durante 2000 años ha conservado sus espacios haciendo leña, dejen que hagan leña y dejen que limpien el campo. Lo decía un catedrático forestal. Dejen que limpien el campo, que ellos saben lo que hacen. No les hagan la vida imposible. Acuérdense del pasaporte para las gallinas, que os comentamos hace unas semanas. Las gallinas ilegales, que ponían multas y tenías una gallina y no la tenías declarada. ¡Vete a la mierda! ¿Claro? ¿Qué hay que decir de esos políticos que viven en Torres de Marfil? ¿Qué hay que decirles? En fin, que la cosa está muy mal, está fracasando todo esto y veremos dónde nos lleva. Desde aquí, un fuerte abrazo a la gente que está luchando contra esta lacra que es el fuego. Pero no perdamos de vista que luego lo vengan los grandes tenedores, como pasó en la Dana de Valencia, y empiecen a comprar los terrenos que en su momento...
Casualmente quemados.
Quemados, ¿vale? Entonces, todo esto lo tengamos muy en cuenta. Pues leída la razón, ¿y el país quiere destacar algo o...?
Pues no sé. Si quieres, miramos la agencia IRNA.
Pues vamos a la agencia IRNA, que como sabéis es la agencia oficial de Irán. ¿Qué nos cuentan desde la agencia IRNA?
Pues, por ejemplo, tenemos al canciller de Egipto hablando del programa nuclear de Irán, que dice claramente que no tiene solución militar. Lo que ha dicho el canciller de Egipto.
Desde la cuna, o de Kralle.co del Líbano, las noticias van que la marina iraní realiza simulacros a gran escala en el mar de Omán y en el océano Índico. También que en el Líbano hay entrega de prisioneros de Israel tras conversaciones secretas y la unidad de reubicación de la población de Israel para las zonas que están invadiendo de Siria se está produciendo poco a poco. Desde luego Siria e Israel hablan de contener a Irán y Hezbollah, según un informe entre el gobierno sirio, actual gobierno sirio, que acordémonos...
La hiperdemocracia siria,
los
¿no?
cortacabezas
es.
Que venían de Al-Nusra, que eran los de Al-Qaeda, que se dedicaban a cortar cabezas y jugar con ellos como si fuese una pelota. Eso está en vídeos del 2014.
Recibidos por la Unión Europea a todo pompa y voto.
Pues ahora esas dos, entre el genocida de Israel y el asesino de Siria, están negociando controlar a Irán y Hezbollah, según demuestra un informe de Tekrarle. También el ejército israelí admite la emboscada en la resistencia de Khan Yunis. ¿Os acordáis que os hemos dicho que en Khan Yunis la resistencia de Hamas había atacado a...
Ah, sí.
Pues lo reconoce también Tekrarle. Y grupos de ayuda advierten a Israel que bloquearán todos los suministros de refugio. O sea, la cosa está muy mal. Fotografía principal: el oro negro cumple con la ambición verde en el ámbito de la energía de Arabia Saudí a China. China es el representante de la energía verde, de los aerogeneradores y de las placas solares. Está teniendo la energía hidroeléctrica de las tres gargantas, la principal, pero tiene muchas en China. Y reunión entre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bill Harman, y el presidente chino Xi Jinping. Fotografía principal con el tema de la energía, que como sabéis es la que está moviendo la geopolítica actualmente. Tarjetas de representantes de los hermanos musulmanes en Turquía, análisis también de los ejércitos en la sombra sobre las guerras encubiertas de Emiratos Árabes Unidos en Sudán, Yemen y Gaza. Emiratos Árabes Unidos tiene mucha importancia porque pagan a militares de fortuna, principalmente latinoamericanos, que van a intervenir en guerras como Sudán, Yemen y Gaza. O sea, y eso está pagado con el dinero de los petrodólares de Emiratos Árabes, que está controlado por Estados Unidos. La última que pasó en Sudán es que uno de esos aviones de Emiratos Árabes fue destruido con unas brigadas que iban a atacar a Sudán, que eran de colombianos, de mercenarios colombianos.
Curioso.
Desde aquí, desde tecral.co, hacen el análisis. Y también un vídeo con las relaciones entre India, Modi y Xi Jinping. Hay que decir además que la geopolítica en Asia ha sido muy activa esta semana, que aquí no han salido los medios de comunicación oficial, pero si os vais a páginas de Telegram, desde allí, desde Eureka News o Líneas Rojas, o de Sputnik incluso, dan amplia cobertura a las acciones de Lavrov en el sudeste asiático, y desde el recibimiento del embajador de la India en Moscú por parte del presidente Putin, y el recorrido de Lavrov por Laos y Camboya y diferentes países del sudeste asiático para fortalecer las relaciones con Rusia. Claro, los aranceles de Trump y las amenazas por parte de la OTAN que se han producido contra China, diciendo que iba a operar la OTAN en la zona del Asia-Pacífico con Corea del Sur y Japón, sin que Corea del Sur y Japón hayan dicho nada al respecto, atención al dato.
Se han quedado callados.
Esas declaraciones están motivando un juego de piezas para evitar lo que algunos pronostican como el siguiente choque de gigantes en la zona del Asia-Pacífico, principalmente por el tema de Taiwán.
Pues en la agencia IRNA, seguimos con la agencia IRNA.
Cuente.
Con la información del secretario general de la ONU, que habla de casi 400 trabajadores humanitarios que han muerto el año pasado. Bueno, han muerto o no, han sido asesinados. Y básicamente ha sido, no solamente, pero Israel uno de los causantes. Pero son las cifras totales de todo el año, ¿vale?
Desde Resolve Voltaire, hace Resolve Voltaire Internacional, desde allí nos cuentan que el suéter de la URSS que hace temblar a Europa. Lavrov responde secamente a Macron. ¿Sabéis que Lavrov apareció con una camiseta de la,
sí,
de la Unión Soviética?
Sí.
Entonces, claro, en Alaska, además, en territorio americano. Trump rompe con Europa, Ucrania pierde todo, Zelensky y la UE le roga a Trump que se fíe a Putin, cosa que no se ha producido. Y hay una foto desde que dice todo sobre lo que pasó en la reunión desde con Zelensky y los europeos en Estados Unidos, donde se veían gente del complejo militar industrial sentada en la mesa de negociaciones.
Ya. Pero lo cierto es que Trump cada día dice una cosa diferente, entonces no sabes qué pensar.
Exactamente.
Eso es.
La diplomacia de gracias a mi buen caballero es patético. Aquí ha habido la reunión en la Casa Blanca con todos los líderes europeos como si fuesen un parvulario delante de Trump es la cosa más patética que se ha visto en los últimos años. Después de lo que ha pasado con los aranceles.
Eso es. La primera con los aranceles y yendo a llorar al jefe.
En su club de golf de Irlanda,
ya te digo,
toda la presidenta de la Comisión Europea. O sea, no es nada tal. Es terrible. Pues todo esto desde Resol Internacional lo podéis encontrar. También una dura crítica a Israel, cuyo ejército está luchando por reclutar y que apela a la diáspora. Como os decimos, Israel estaba reclutando mercenarios para actuar en Gaza. está diciendo a la diáspora de gente de fuera de Israel que vuelvan otra vez para el ejército porque quieren ocupar, reocupar Gaza con 60.000 tropas más, pero no tienen dónde. Y el problema es que las fotografías que aparecen en Resolvoltaire, por ejemplo, .net, sobre los sionistas y lo que está pasando en Gaza es terrible. Hay una serie de noticias que van pasando en los titulares principales y fotos que os recomendamos ardientemente. Después, con noticias más pequeñas, analiza todas esas reuniones y hace referencia también al Donbass. Fantástica novela sobre la guerra de Donbass y la operación militar especial La Balance LP, la balanza o el equilibrio y la espada, como noticia de publicidad.
¿Qué medio lo ofrece?
El Resolvoltaire. Resolvoltaire.net. Tenéis la página en inglés y en francés. Ucrania lo pierde todo. Zelensky y la UE le roga a Trump que desafíen a Putin. Y va analizando la situación de con un payaso en una cena cómico por André Marchigliano. Trump logró el resultado que se fijó: volver a encarar a los europeos, señalando claramente que está a cargo de una manera real en Washington y el resto no es más que una chispa sin cabeza. Ridículo el papel de Europa. Dejamos el Resolvoltaire y ¿dónde nos vamos ahora? ¿Qué le parece si nos pasamos por Telesur?
Bueno, buena idea.
Pues, ¿qué nos cuentan desde Telesur?
Pues, por ejemplo, habla de Venezuela.
¿Y qué cuentan?
Pues, denuncia a la DEA como el mayor cártel de drogas del mundo.
Cosa justificada.
Eso es.
No es ninguna exageración. ¿Qué le parece si ponen? Bueno, ¿tenemos algo más de Telesur?
Pues,
os contamos una historia sobre plásticos.
Venga, que cuéntala.
La gran desgracia. Hace 5 años se levantó la gran señal de...
Este señor que estáis oyendo se llama el doctor Nicolás Olea. Es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y dirige un grupo multidisciplinario de investigación sobre tóxicos.
Un grupo de compuestos químicos muy utilizados, con miles de utilidades, y que está representado por más de 9.000 compuestos químicos de esos 140.000, son terriblemente persistentes y están en todas las utilidades de nuestra vida. Se les conoce como los compuestos para siempre, compuestos químicos para siempre, en inglés, forever chemical.
¿Y cuáles son?
Los perfluorados, el recubrimiento de las sartenes, antiadherentes, el componente de los cosméticos, lo que lleva tu tresillo y tu sillón que te acabas de comprar, que pone un letrero que pone antimanchas, lo que lleva el hilo dental, lo que lleva el aislante de la ropa de invierno, todos esos compuestos son perfluorados. La Unión Europea le acaba de echar la cruz, lo llama los enemigos públicos número uno, ¿de acuerdo? Porque, te voy a contar el disgusto, una vez incorporado a tu organismo, no hay manera de eliminarlos. El enlace, esto no le va a gustar a tus oyentes, pero el enlace entre el carbono y el flúor es irrompible. No hay ser vivo que pueda metabolizar el enlace entre el carbono y el flúor. Y empiezan a acumularse dentro del organismo y aumentan. Ya lo tenemos descrito en España. Tienen más, cuanto más viejo eres, ¿de acuerdo? Aumentan con la edad, excepto en una situación. ¿Qué hace disminuir los perfluorados en sangre? El número de embarazos.
Cuanto más embarazo, más se limpia.
Y más lactancia. La lactancia y los embarazos es la mejor manera de quitarse los perfluados de en medio.
Pero claro, se lo pasa.
Hay ya donde sea mujer que no tiene
pero
hijo.
Pero ya no es eso, se lo pasa.
Claro, esto es.
Sí, esto es.
Me
había traído porque...
Una sartén.
Absolutamente, pero declarado y visto.
Y realmente no se puede hacer nada.
Absolutamente, tirarlo y no engañarte, porque
las sartenes es recubrimiento.
Vea, en estos años 13,
por ejemplo, el teflón.
¿Cuánto hay en el catálogo? 9.000. Y dices, otra vez, menos de insultar. Ya me lo hiciste con los organoclorados, con el DDT y su familia. Me lo hiciste en los años 90 con los organobromados y ahora con los fluorados. ¡Que no sigas! Y ahora, dinero, publicaciones,
publicaremos, como yo no sé si habremos publicado 40 papers en órganos enflorados.
Sí, muy...
No quería contártelo, pero te lo voy a contar la gran desgracia.
Joder, con los malditos florados, ¿no?
Terrible. En próximos programas daremos más información sobre todos esos tóxicos, ¿eh?
Bien.
Pero el tiempo no... A ver, que la gente se haga socio de Alavedi, que nos den pasta, que tengamos, podamos tener gente liberados y haremos más programas, porque estamos secos. Pero todo lo que podamos...
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Pero todo lo que podamos, os los traeremos. Continuamos con más noticias y...
¿Por dónde seguimos?
Pues podemos seguir, por ejemplo... con las noticias que vienen desde crecemosjpmas.com, Nicaragua. Desde ahí, fotografía principal de una niña, que parece que sea una fotografía en color de los campos de Auschwitz. El hambre en Israel. La ONU. Un tercio de los niños en Gaza sufre desnutrición severa y no sobrevivirá. Noticia de la ONU recogida por JP, crecemos compartiendo, y podéis encontrarlo jpmas.com.ni. Artículo extenso sobre...
Un genocidio y no pasa nada.
Y no pasa nada.
No pasa nada. Nada, nada, nada.
Segunda, o sea, noticia, va. En importancia, además de la foto, denuncian abusos contra mujeres palestinas en cárceles de Israel. El Club de Prisioneros Palestinos denunció que la administración de la prisión de Damón, en Israel, ejecutó 4 operativos represivos contra reclusas palestinas. Venezuela destaca su lucha contra el narcotráfico, desmintiendo la narrativa de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que su país es líder en la lucha contra el narcotráfico, otra versión de lo que os hemos contado. Y China defiende la soberanía de Venezuela ante la amenaza de los Estados Unidos, fotografía de archivo de Xi Jinping con Maduro. Que esa reunión, por ejemplo, aquí no la hemos visto.
No.
Pero ha existido y hay documentos fotográficos. Nicaragua. Comenta el gobierno. Ataques contra Venezuela amenazan a toda Latinoamérica. El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó las acciones intervencionistas de Estados Unidos contra el presidente, igual que antes os hemos contado la respuesta solidaria desde Cuba, desde Brasil y desde Colombia. Rusia, dispuesta a cualquier formato de diálogo sobre Ucrania, y afirmó que no rechaza ningún formato de contacto. En noticia más pequeña, el tema del Donbass en JP Noticias de... No, jpmas.com.ni no aparecen como prioritario, pero el mundo árabe y latinoamericano sí, y desde una perspectiva de género y además social muy, muy interesante. Seguimos con más noticias. ¿Y dónde nos podemos ir ahora? ¿Qué le parece si pasamos por los democracias? Hemos hablado de Rousseau Voltaire, del insurgente. Noticias de insurgente.org, nos lo hemos saltado, es que no nos da el tiempo, no nos da la vida. Comunicado de evaluación sobre el viaje de Donbass de la caravana antifascista 2025, que por cierto, ¿se acuerdan que la caravana antifascista 2025 está apoyado por el Bar de Alavedi y parte de sus componentes nos dieron una conferencia sobre el Donbass hace menos de medio año?
Sí, me acuerdo.
¿Se acuerda? Pues aquí aparece en el insurgente.org el comunicado de evaluación sobre el viaje del Donbass de la caravana antifascista que han realizado. El director de la Vuelta Ciclista a España se niega a expulsar a un equipo israelí. La Vuelta Ciclista a España, ¿vale? Cuando pase por aquí, acuérdense de esto. ¿Se acuerdan del ciudadano Alberto Rivera, ese que podía haber sido vicepresidente, análisis de política local, pues estatal, vamos? Y luego ya noticias más de cercanía.
Del mundo Alberto Rivera, dices.
Sí.
El de Ciudadanos.
El de Ciudadanos. Están
¿Qué le pasa?
Pues que es un árbol caído y ahora parece que se está acercando a los presidentes de comunidades autónomas. Albert Rivera falseó su currículum y se inventó que tenía un doctorado y dos másteres. Hoy organiza un máster en el chiringuito de la Universidad Privada del Fondo KKR de Israel, de Andalucía, gracias a Juanma Moreno del PP, que llegó a la presidencia de la Junta gracias a Ciudadanos. O sea, ¿ven ustedes la corrupción de España?
Entre Tanchulleros anda el juego.
Pero, o sea, Albert Rivera es un señor que fue uno de los martirios y herejes contra el proceso en Cataluña. Fue a Madrid, en Madrid hizo todo lo contrario que decía que haría en Cataluña. Falseó su currículo, se inventó un doctorado y dos másteres. Fue a trabajar en una un bufete de abogados, donde fue despedido con deshonor, con un comunicado público diciendo que no trabajaba y que se le despedía porque no hacía nada, no aparecía por el trabajo. ¿Se acuerdan?
Sí.
Pues no se preocupen.
Porque eso fue el año pasado, ¿no?
Exactamente, hace un año y pico. Siempre hay un chiringuito de agradecidos, y en este caso el chiringuito de la Universidad Privada del Fondo KKR de Israel, de Andalucía, que mediante el presidente del PP, Juanma Moreno, pues va y le da, pues una, no se sabe por qué virgote, una docencia, a organizar un máster en su favor. Pero si no tiene títulos para hacer esto en su currículum, no tiene ningún doctorado ni máster que lo avale. Claro, ¿usted cree que esta gente luego va a condenar el genocidio de Israel? Cuando Israel participa de la corrupción de esta gente. Aquí, no allá, aquí. Evidentemente, no. Evidentemente,
qué
no.
Qué auténtico desastre, por, o sea, Dios.
El insurgente.org, quien quiera ver las fotos y la información que os estamos contando. En Al Jazeera, palestinos se enfrentan a la muerte por el desplazamiento forzado en medio del ataque a la ciudad de Israel de Gaza, noticia principal. Y luego ya, pues noticias de África, una semana de cumbre revela que Trump está más cerca de Moscú que de Europa, análisis de cultura sobre lo que está pasando en Estados Unidos, importante, las relaciones con China, y un ex asesor del rey Juan Carlos, Reino Unido inconvertiblemente cómplice del genocidio de Gaza. Está, claro, el rey Juan Carlos estaba muy cerca de los Emiratos Árabes y de los países árabes, entonces tiene una sensibilidad con ese tema que no tienen los políticos de Madrid. Menudo desastre que tenemos, ¿eh? Menudo desastre de país que tenemos.
Bueno, habrá que ir pensando en despedirse.
Sí, porque son las la una ya y quedan muchas cosas en el tintero, os contaremos la semana que viene. Seguir estando en nuestra radio, a la BDI Irratia, escucharlo en el 107.4 y ahí lo encontraréis.
Y a la bdi.eus.
Y a la 20.eus en internet, lo podéis escuchar por internet. Os recomendamos que os movilicéis, que tengáis la cabeza fría cuando os hablan de muchas cosas, que de buenas voluntades el infierno está lleno. Y esto, cuando se toman decisiones en favor de determinadas causas ecológicas, que están muy bien hechas, hay que pensar que también hay que dar los dineros para que no sean los perjudicados, los más pobres, los que tengan que cargar con el sacrificio de adaptar a estructuras nuevas esas nuevas leyes, porque si los hacemos que quiebren, el campo se queda vacío. Por lo tanto, las ayudas al pequeño agricultor, no al litifundista, no a las grandes empresas, no a las multinacionales de las placas solares. Y luego la semana que viene os contaremos la otra desgracia de los molinillos de viento y el reciclaje de las palas con materiales tóxicos. Esta es otra, pero no nos da tiempo.
Bueno, hasta el próximo jueves.
Portaos muy mal y el bar está cerrado. Cuando abran ya os lo diremos.
Bueno,
ahí nos encontraremos. Agur. Da, tu irradia, me perfisura.
Ala bere musika eta ahots, euskal kulturak gure artean dantza noiz. Zure irratiak iatu